Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de lunes. Y oiga, hoy no es que sea el último lunes de enero, es que es el último día de enero. Esto ya se acabó. Último día del mes, bajan las temperaturas en casi toda España, en un fin de semana bastante agradable en muchos puntos del país. He tenido la oportunidad este fin de semana de visitar la Expo de Dubái, que, por cierto, se la aconsejo a todos ustedes. Es todo lo espectacular que ustedes puedan imaginar. Eso es la Expo de Dubái. No les niego que estando en esa zona, aproveché y le pedí a Rey Juan Carlos algunos minutos de su tiempo para saludarle y para poder contar qué tal se encuentra. Que generosamente me concedió y me permitió poder saludarle y a percibir, luego se lo contaré a las 8 con tranquilidad. Percibir, es más, también le pedí permiso para poder mostrar una fotografía para que ustedes vean cómo se encuentra. Y ciertamente el aspecto es envidiable, es espléndido. Y luego lo podrán comprobar ustedes en la página de COPE. A partir de las 8 de la mañana. Está, como la verdad no le había visto en mucho tiempo, informado, animado, y como ustedes pueden imaginar, esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. Eso más tarde. Bueno, vamos a ver. Hombre, una de las cosas que hizo el domingo fue no perderse un solo golpe de el señor Rafael Nadal y el señor Medvedev en la pista central de Melbourne del Open de Australia. Que a todos nos tuvo con un corazón en el puño de la paella aquí, atragantada, hasta bien avanzado el mediodía, en uno de esos partidos que crean afición y que, reconozcámoslo usted y yo, si usted y yo estamos jugando la final del Open de Australia y nos va ganando el número 2 del mundo en un primer set, en un segundo set, y se pone por delante en el tercero rompiéndonos el servicio, pues usted lo más fácil y yo lo más fácil es que digamos, bueno, este ya me ha ganado, vamos a hacer el final, vamos a intentar aquí que el final sea lo mejor posible. Y eso no vale con Rafa Nadal. Con Rafael Nadal, que es un tenista, pues a lo mejor no mucho mejor que los demás. Pues tiene un brazo poderoso, unas piernas poderosas, tiene una técnica envidiable, pero eso lo tienen también muchos del escalafón. Tiene una cosa que le diferencia de todos los demás, que es que la cabeza la tiene no solo para rematar los centros de córner, la tiene para pensar. Tiene mejor cabeza que los demás. Y el tipo, como en las grandes remontadas, a un jugador que tiene 10 años menos, que no viene de lesiones como él, que no tiene problemas en el pie como tiene Rafa Nadal, que no ha tenido el COVID como ha tenido Rafa Nadal, le remonta el tercer set, le gana el cuarto y le gana el quinto. Además, con un juego en blanco al final. Cuando se habían puesto 5-5 y aquello ya empezaba, bueno, el tiebreak podía ser una lotería. Ese es Rafael Nadal. Ayer decía José Félix Machuca, ¿hay posibilidad de clonar a Nadal? O sea, ¿podría existir algún tipo científico que le coja un pelo y luego haga unos 750 Rafa Nadales para colocarlos en varios sitios, a dirigir un laboratorio, a negociar con la Unión Europea, a repartir los fondos europeos, a nadar en una piscina que nos den una medalla de oro en las Olimpiadas, yo qué sé, a todo eso. Clonar a Rafa Nadal, al menos clonar el espíritu de este tipo. Porque con este tipo no hemos visto nada igual. Ha ganado 21 Grand Slam y puede ganar el 22, porque todavía tiene por delante esta temporada y Roland Garros, que es su especialidad. Y se ha demostrado como siendo un número uno indiscutible como el señor Djokovic, que lo es. Es un tenista excepcional. Todo se puede venir abajo si no tienes una cabeza bien ordenada y alguien que te aconseje debidamente. El numerito de las vacunas, del tuve el COVID, no lo tuve, de IBE, no fui, IBE. Bueno, pues eso le ha costado no estar en Australia. Y le va a costar seguramente no estar en más sitios. Y de momento, el que más Grand Slam tiene de la historia no es Lendl, no es Sampras, no es Agassi, no es McEnroe, no es Connors, no es Bjorn Borg. Es un señor de Manacor que se llama Rafa Nadal, del que a lo largo de la mañana hablaremos mucho. Aunque este, como es un país el nuestro, pintoresco, entretenido, hemos podido compaginar el ejemplo inagotable e inspirador de Rafael Nadal y el debate un tanto folclórico y bastante revelador en términos sociológicos de lo que es España ahora mismo. El debate que ha generado un concurso organizado por Radio Televisión Española para elegir una canción que represente a Radio Televisión Española en Eurovisión. En fin, bueno, pues una cosa que está bien, tiene su importancia. Y además ha sido un buen programa. Yo me alegro mucho, porque ha tenido mucha audiencia, me alegro mucho por televisión. ¿Y qué ha pasado? Pues que como aquí se politiza todo, ha ganado una cantante de origen cubano, afincada en Cataluña. Se ha impuesto gracias al voto del jurado profesional, que ha ponderado el voto popular y que se ha impuesto a dos apuestas posmodernas que presentaban pues unas muchachas gallegas con estética de Juego de Tronos y una pieza que a mí ciertamente me entusiasma, me ha gustado mucho, pero bueno, pues, bien, se ha decidido que no era la más adecuada. Y una de una muchacha catalana que tiene nombre de Rigoberta Bandini, una canción estimable, que ha hecho nada que... Hay una frase en esa canción que es interesante, que es que ¿por qué sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix, ¿no? Reivindicativo, al de la maternidad, de otra, pues la verdad que no sé de qué, pero bueno, está bien, bueno, es una canción que está bien, que no ha sido la elegida. Y como, bueno, pues algunos representantes políticos gallegos quieren llevar al Congreso la pregunta de por qué, cómo es que no se ha elegido la canción gallega. Y los de Podemos, con las tonterías que dice esta Irene Montero y toda la banda de la tarta que le acompaña, diciendo, pero ¿por qué tienen miedo a nuestras tetas? ¿Qué sabrá del hombre blanco heterosexual esta pardilla? Es decir, haciendo un debate aquí sobre la glándula mamaria por un programa de televisión, por un programa en el que se escoge una canción para un festival. Se ha escogido una canción, sí, bastante en la línea de pop de los festivales de ahora. A lo mejor no es la que más nos gusta, pero bueno, sí, está en línea. Podía haber sido la otra también, perfectamente, también es una buena canción. Bueno, pues aquí se ha politizado hasta el punto de que toda esa grey chusma, esa colección de trolls incendiados, profesionales del odio, pues que manejan entre Podemos y unos cuantos más el independentismo y toda esa basura, se han lanzado contra esta chavala Chanel en las redes, básicamente en Twitter, que es donde más se muestra el odio, diciéndole auténticas barbaridades. Ha tenido que cerrar su cuenta. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero esto qué es? En fin, no dar crédito a las cosas. La cara y la cruz, ya lo ven ustedes. Nadal y lo otro. A ver, más cosas. Ángela de esta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Empezamos con el grave accidente que se ha producido esta madrugada en la A7 a la altura de Rotglà y Corberà en Valencia. Una colisión entre cuatro vehículos ha dejado 5 muertos y al menos 3 heridos graves. Hasta 3 dotaciones de bomberos han tenido que acudir al lugar del accidente. Las causas se están investigando, aunque tráfico no descarta que uno de los vehículos circulara en sentido contrario. A la espera de lo que hoy comunique Sanidad, las comunidades que este fin de semana han notificado datos lo han hecho de nuevo a la baja. Veremos si se confirma también el dato más importante, el que indica que llevamos ya 10 días de descenso en las hospitalizaciones, aunque todavía 4 regiones siguen por encima del 25% de la ocupación. El CIS va a investigar las posibles filtraciones de la encuesta sobre las elecciones en Castilla y León, esas que Pablo Iglesias adelantó en su canal público de Telegram. El presidente del CIS, José Félix Tezanos, niega haber adelantado a Iglesias algún dato sobre esa encuesta e insiste en que se va a investigar. En cualquier caso, más allá de esa polémica, se sigue cuestionando también la validez de las encuestas que se publican. El presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha reiterado este fin de semana en COPE que los barómetros del CIS no reflejan una intención de voto real de los españoles.
Nunca se ha entrevistado tanto voto en el CIS y con peores resultados. Nunca. Ha llegado el punto de que ha metido incluso preguntas de voto en un barómetro que tiene 30 años, que es el de política fiscal y servicios públicos, contaminando totalmente.
Y en Portugal ya es oficial, Antonio Costas ha conseguido su segunda mayoría absoluta en unas elecciones en las que los conservadores del PSD y el bloque de izquierdas han cosechado muy malos resultados. Esto va a permitir a Costa volver a gobernar y hacerlo con más libertad en un momento crucial, no solo en la crisis sanitaria, también para la gestión de los fondos europeos. Y en el partidazo de COPE lo estamos contando, Rafa Nadal hace historia con su gran slam número 21. Carlos Langa, buenos días.
Buenos días. Se ha convertido en el tenista más laureado de la historia, el único que tiene 21. Con su victoria en Australia, deja atrás los 20 de Federer y Djokovic. Hace unas semanas ni siquiera sabía si podría volver al circuito por los problemas en su pie y ayer levantó la final a lo Nadal, remontando 2 sets. Los dos primeros los ganó Medvedev y a partir de ahí 6-4, 6-4 y 7-5 para el de Manacor. Peor suerte tuvimos en el europeo de balonmano, los hispanos cayeron en la final 27-26 con un gol desde los 7 metros de Suecia sobre la bocina. Y hoy en fútbol se cierra el mercado de fichajes. El Barça intenta colocar a Dembélé y su destino puede ser el Paris Saint-Germain a cambio de Icardi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues seguro que si pregunto por aquí qué estaba haciendo ayer sobre las 3 de la tarde, seguro que muy poquitos tienen dudas sobre lo que estaban haciendo.
Me ha alegrado tanto cuando ha ganado Nadal como cuando ganó España el Mundial 2010. ¡Qué alegrón me he pegado hoy! ¡Madre mía!
Puse la COPE y viendo como lo que decía y todo lo que estaba hablando con Guas, pues luego cuando ha ganado se me han caído un poquitín las lágrimas y a mi sobrina también, que yo nunca la he visto llorar a mi sobrina. Porque es especial ese hombre, lo tiene todo, es lo mejor que hay aquí.
Pues así estábamos todos pegados a la radio sin perdernos ni un segundo de esas más de 5 horas de partido que han puesto a Rafa Nadal en lo más alto del tenis. Parecía que nadie pensaba que él iba a poder, cuando hasta él mismo dudaba de si sería capaz, lo ha vuelto a hacer. Es más, ha conseguido lo que nadie ha sido capaz de alcanzar en la historia del tenis masculino.
Venga, va. Hay que subir al reloj, hay que subir. ¡Y lo acaba!
Pues Rafa es ya desde ayer el único tenista del mundo que tiene 21 Grand Slam tras haberse hecho con el Abierto de Australia, pero el camino hasta morder el trofeo más difícil de su carrera ha sido muy complicado.
Hoy he vivido uno de los partidos más emocionantes de mi carrera. Para mí es increíble estar aquí. Hace mes y medio no sabía si podría volver a jugar al tenis y hoy estoy aquí delante de vosotros con este trofeo. No sabéis lo mucho que he luchado por estar hoy aquí. Gracias por todo el apoyo que he recibido. Sois un público increíble.
Porque hay mucho, mucho, mucho detrás, además de esos 5 sets y las 5 horas y 24 minutos de partido que ayer hicieron vibrar a la grada de Melbourne. El partido fue agotador con una humedad insoportable, pero ojo, es que llegar a Australia ya ha sido casi un milagro. Una lesión lo mantuvo lejos de la pista medio año. Después, un contagio de COVID le obligó a confinarse hasta 3 días antes de volar allí a Melbourne. Hasta le pasó por la cabeza la idea de dejarlo ya, de retirarse. Él quería volver, no tanto por ganar, que era, parecía un imposible, sino por seguir, dice, sintiéndose tenista. Ni su tío Tony Nadal, que ha sido entrenador de él durante tantos años, se creía que Rafa era capaz de hacer lo que ha hecho.
Mi sobrino, me sabe mal decirlo porque es familia, pero es un campeón, un tipo que juega contra un joven de 10 años menor, después de casi no haberse podido entrenar, llega aquí y es capaz de hacer lo que ha hecho, me parece increíble. No sabía ni si podía ir, tenía todavía ciertos dolores, es decir, ha llegado allí sin ninguna preparación y consigue eso.
Y no es el único, las felicitaciones le llueven hasta sus rivales, Djokovic, Federer, que dice que le enorgullece compartir esta era con él y que su espíritu de lucha es una inspiración, porque tan importante o más es el ejemplo que nos da Rafa en la pista y fuera de ella, cuando reventado con un partido que lo ha dejado KO, es capaz de tirar de templanza y de darnos una lección sobre lo que debe ser de verdad el deporte.
Lo he dicho y lo sigo diciendo ahora que en este momento de la historia pues soy el que tiene más, ¿no? Uno no puede estar siempre mirando al lado y evidentemente que quiero ser el que tiene más, sin ninguna duda, ¿no? Al final de eso se trata el deporte, ¿no? Al final es competición y yo soy competitivo. Pero es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión. Si el otro tiene, tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, si tiene un móvil mejor o si tiene, no sé. Y yo al final me siento un súper afortunado de la vida y ojalá que termine con siendo el que más, pero si no, y lo digo de verdad, bien por los otros.
Pues cuándo nos valdría tomar nota a todos del que es ya con todas las de la ley el mejor tenista del mundo. Y se cumplen 2 años del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A diferencia de los sondeos de hace 6 meses, ahora la gran mayoría de británicos, según las encuestas, considera que el Brexit ha sido un error. Las consecuencias que ha sufrido Reino Unido durante este año han sido variadas y muchos ciudadanos ya comienzan a sacar sus propias conclusiones. Imagine si le preguntamos a los españoles que viven allí. Rocío trabaja como científica en Londres.
Dificulta mucho la comunicación y la cooperación con otros países. Dificulta no solo los viajes en sí, sino el poder hacer visitas a otros sitios en Europa donde antes pues, dábamos por sentado que ciertas cooperaciones, que era, ver a la familia era mucho más fácil.
Lo que nos cuentan es que Reino Unido está más polarizado que nunca. A Julio Crespo, por ejemplo, es historiador y escritor. Este español ya lleva bastantes años en el país.
Los partidarios del Brexit siguen opinando que este es solo el comienzo y el país estará mucho mejor económicamente y políticamente fuera de la Unión Europea. Y, por supuesto, los partidarios de la Unión Europea opinan lo contrario y consideran que la situación se agravará.
Este año de Brexit ha transcurrido bajo el mandato del siempre cuestionado Boris Johnson. Mentiras, declaraciones controvertidas, la mala gestión de la pandemia. El primer ministro británico nunca ha estado exento de polémica, pero sin duda ahora se enfrenta al momento más delicado de su carrera política. Las fiestas ilegales durante el confinamiento le han puesto contra la espada y la pared.
Su situación ahora es muy delicada. Boris Johnson en su carrera ha conseguido superar muchos obstáculos, incluso cuando se ha demostrado que ha mentido. Pero este caso es particularmente grave porque estamos hablando de desafiar las reglas del confinamiento que él mismo impuso. Por lo tanto, es una situación muy grave. Se verá en las próximas semanas.
Pues esta noche a partir de las 9, Expósito en La Linterna mira hacia el Reino Unido para explicarnos cómo han vivido este primer año fuera de la Unión Europea los españoles que viven allí y también cómo lo está viviendo la sociedad británica. Johnson, por cierto, está sacando la artillería pesada en la crisis con Ucrania, busca marcar perfil propio en el panorama internacional tras su salida de la Unión Europea, pero también en casa dentro de Reino Unido, en plena tormenta política, como decimos, por las fiestas durante el confinamiento. Por eso prepara un plan que ha dividido en 2 bloques, apoyo armamentístico a Ucrania y amenaza a los poderes rusos en Londres. Él mismo prevé viajar a Kiev esta semana e incluso llamar a Vladimir Putin. Va a proponer, además, a la OTAN respaldar a los aliados por tierra, mar y aire para poner a disposición de la Alianza Atlántica cazas, buques de guerra y hasta especialistas militares del ejército británico. De momento, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recuerda que Ucrania no forma parte de la alianza y que, por lo tanto, no entrarán tropas de los aliados en el país.
No tenemos planes para desplegar tropas de combate de la OTAN en Ucrania. Desde la OTAN les vamos a ayudar, pero Ucrania no es un aliado de la OTAN. Por eso, no se aplica la garantía de seguridad de que un ataque sobre un aliado generará una respuesta de toda la alianza. Eso es para los aliados de la OTAN.
La tensión con Rusia se mantiene, aunque es cierto que las relaciones nunca han sido fáciles. Bruselas lleva años, por ejemplo, investigando posibles hackeos y la difusión de noticias falsas relacionadas con cuentas rusas. De hecho, la Unión Europea ha detectado decenas de bulos y campañas de desinformación que afectan directamente a España. Eso sí, deja en manos de nuestro país su investigación. Bruselas, José Luis Concejero.
El objetivo de Rusia desde hace años es debilitar y desestabilizar a la Unión Europea. Lo han intentado en varios procesos electorales y también en la campaña del Brexit, que terminó con el Reino Unido fuera de la Unión Europea. Además, hemos conocido que desde 2015 han tenido lugar cientos de bulos relativos a la situación política en España, especialmente con el proceso independentista de Cataluña. Unos ejemplos de desinformación que van desde el referéndum ilegal del año 2017 hasta la situación judicial de varios líderes independentistas que terminaron en la cárcel. En cualquier caso, desde Bruselas recuerdan que es algo que corresponde investigar a las autoridades españolas. En cualquier caso, la semana pasada se aprobó una iniciativa que permitirá al Parlamento Europeo investigar en profundidad los contactos que han podido tener lugar entre funcionarios rusos y el independentismo catalán.
A las 6 y 22 minutos de la mañana, 5 y 22 en Canarias, paramos también en Valladolid porque ya son 19 los días sin rastro de Esther López. Es la joven de 35 años desaparecida en Traspinedo. La búsqueda de este fin de semana ha terminado de nuevo sin pistas y la Guardia Civil no prevé más batidas de voluntarios. Vecinos, familiares y amigos se han unido este fin de semana para dar apoyo a la familia. Carolina Tabanera.
Un mensaje en positivo para la familia y los amigos de Esther quisieron mandar el casi millar de vecinos que se concentraron en Traspinedo, pidiendo también que no decaiga su búsqueda. La Guardia Civil deja claro que se les está haciendo llegar todos los medios que necesitan. Miguel Recio, coronel.
Todas las unidades que hemos ido pidiendo están trabajando, han estado y seguirán estando. Es decir, a medida que las investigaciones se avanzan, pedimos los medios y no nos están escatimando ningún medio. Todos los medios que tenemos en la Guardia Civil están ayudándonos.
La última macrobatida en la que participaron en torno a 600 personas concluía sin resultados.
El buque español Aita Mari, un antiguo pesquero reconvertido en buque humanitario, ha sido premiado por el gobierno vasco el mismo día en el que conseguía el permiso para desembarcar en Lampedusa con 176 inmigrantes. Elena Santamaría.
Ese es el verdadero premio para la tripulación que navega desde el viernes con esas 176 personas a bordo. Una situación que está siendo complicada porque 23 de ellos han dado positivo y han tenido que ser aislados. Tenemos mal tiempo y mucho frío, dice Nerea Machado, portavoz de la ONG Vasca, en una conexión desde el propio barco. En el último rescate se encontraron una embarcación en la que viajaban 263 personas, 7 fallecidos de hipotermia. Una situación similar a la que están viviendo los efectivos de salvamento marítimo en Canarias, donde en las últimas horas han rescatado a más de un centenar de personas al sur de Gran Canaria, casi 300 en todo el fin de semana.
Y acabamos en Badajoz porque los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena ya han empezado a votar si quieren fusionarse en un solo pueblo, Manuel Santas.
Una fusión que busca evitar una rivalidad desde hace décadas y en la que de momento no se ha incluido el voto por correo. Las urnas en las que se deposite el voto anticipado no se abrirán hasta el 20 de febrero, día en el que se celebrará la votación popular y donde podrán participar unas 50.000 personas mayores de 18 años y empadronadas en estas poblaciones.
Creo que va a tener mucho beneficio, o sea, absolutamente de todo.
Las papeletas están siendo impresas en dos tonalidades para evitar posibles confusiones, siendo la papeleta de color blanco para los vecinos de Villanueva de la Serena y la de color sepia para los de Don Benito.
En menos de 5 minutos seguimos contando noticias y actualizando toda la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya móvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Ya móvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Ya móvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Ya móvil, te darán la mejor tasación.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles, llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Necesito hacerme una limpieza de cutis.
Clínica Barragán, por supuesto.
Mi amiga Carmen quiere aumentar su pecho.
Clínica Barragán, ¿dónde si no?
Pedro quiere depilarse.
Clínica Barragán es el centro médico estético de referencia en Madrid. Llama y pregunta a los profesionales 91 300 2355. 91 300 2355.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Llega una revolucionaria era para la movilidad eléctrica con el nuevo EQS de Mercedes EQ, uno de los vehículos más aerodinámicos del mundo, donde lujo y confort conviven en armonía. Con una autonomía de 824 kilómetros en ciudad y su novedoso sistema MBUX Hyperscreen de 56 pulgadas. Nuevo EQS. Para nosotros, para nuestro mundo.
Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
2021 terminó con 3,2 millones de parados y la mitad de ellos son además desempleados de larga duración. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Pues lo primero es que haya un cambio de mentalidad.
Y es que padece COVID persistente, semanas o meses después de la infección inicial.
Sí, además Pilar, afecta al 10% de los pacientes que pasan el coronavirus.
Yo creo que todos tenemos muy claro que hay que gastar siempre con cabeza, pero ¿qué es esto de la regla 50-20-30.
Hemos oído muchas veces que no se debe destinar más del 30% de los ingresos a los gastos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Damas y caballeros, muy buenos días. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. De un lunes que hace el 31 de enero, se acabó el mes de enero. Una de las 12 partes del año, hoy nos la cargamos. Quedarán 11, 11 veces lo que ha habido. Y estaremos de nuevo en las mismas cosas. ¿Y cómo estaremos cuando llegue ese momento? Bueno, de la misma manera que no era capaz de preverlo el año pasado, tampoco lo soy este. No, en eso no soy ningún especialista. A ver, sí que le digo a corto plazo, a corto plazo lo que tenemos por delante esta semana, que es una semana en la que vamos a hablar mucho de las elecciones en Castilla y León, hablaremos mucho de la reforma laboral, seguiremos hablando, yo me imagino, de Rafa Nadal y su heroicidad prácticamente en la pista central de Melbourne, ganando el Abierto de Australia. Y seguiremos hablando inopinadamente también de ese gran éxito que ha tenido Televisión Española. Enhorabuena. Que ha sido el Festival de Eurovisión, donde tres canciones estimables, todo se ha dicho, concurrían en el final, y lo que podría haber sido simplemente una elección pues más acorde con las posibilidades que un tipo de canción sobre otra tenga en un festival como Eurovisión, se ha llevado a la politización, al tono, bueno, a un una cantidad de tonterías que se pueden leer y escuchar a cuenta de este asunto que dices, bueno, ¿en qué mundo más pintoresco vivimos, No somos una excepción los españoles, aquello que piensan, no, es que esto es España, eso no pasaría en Manán, eso pasaría igual en Francia. Bueno, momento que me estoy tomando un café. Qué rico. Bueno, vamos a ver, qué caliente. Vamos a ver, se ha dicho que las autonómicas de Castilla y León, se quiera o no, tienen trascendencia nacional, eso es evidente. Bueno, yo sé, mira, pues todas las elecciones autonómicas habrán tenido, las que son singulares, habrán tenido alguna trascendencia nacional. Y es verdad. Y es verdad. Diferente es cuando van todas en paquete, se celebran todas a la vez y no se celebran por alguna moción intempestiva o por alguna rotura de... En fin, esas cosas. ¿Tiene lectura nacional? Sí. Se ha visto, y la trascendencia nacional es tan evidente que se ha visto, por ejemplo, en la campaña del Partido Popular, que él, por ejemplo, vivió este fin de semana, el sábado, un momento delicado con algunas reflexiones que lanzó el presidente Aznar y que fueron interpretadas como que pedía mayor concreción al proyecto del PP a escala nacional. Bueno, al menos así lo interpretó la prensa. Y así parece que lo interpretó también el propio Pablo Casado, que respondió a las preguntas de Aznar ayer domingo.
Oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a la Moncloa, para que llegue no sé quién al Palacio de no sé cuántos. La pregunta es, ¿y para hacer qué?
¿Cuál es el proyecto del Partido Popular? El proyecto del Partido Popular es que los españoles puedan hacer verdad su proyecto. Luego queda lo que queda. Y yo os quiero recordar una cosa. El discurso que yo hice en Valencia era mi discurso de investidura. Ahí está todo. Ahí está todo lo que hay que hacer en España.
Bueno, hoy como hablaremos con José María Aznar, a partir de las 9 de la mañana seguramente, que de este asunto, de este y de otros, nos dejará alguna clarificación. ¿Otros cuáles? Pues miren, como presidente del gobierno que ha sido, y además al frente de el gobierno de España en un momento de tremenda falta de estabilidad internacional con motivo de los conflictos de Irak, tiene una visión que seguramente será muy interesante para analizar el ahora con Ucrania, de la que ahora también le digo alguna cosa más. Pero bueno, hoy hay una encuesta a escala nacional que viene a insistir en una victoria del centro-derecha, pero con matices, según NC Report, para La Razón, el centro-derecha podría gobernar, pero Vox crece a costa del Partido Popular. Es decir, en un mes habrían perdido 8 escaños, o se habría desinflado un poco el Partido Popular, con una subida de 10 por parte de Abascal. el PSOE retrocede y Podemos recupera 2 diputados. En cualquier caso, miren, cualquier encuesta con vistas a la Moncloa a estas alturas tiene un valor muy relativo. Porque lo que acabe pasando en Moncloa cuando tenga que votarse pasará también por lo que haya pasado en Castilla y León y en Andalucía. Y también por lo que pase con la economía. Y también por lo que pase con la pandemia. Porque ahora mismo economía y pandemia es lo que más inquieta al sanchismo. Porque son las que no acaba de controlar del todo, por más que diga. Más de uno en el PSOE ya afirmaría que en España suceda algo parecido a los vientos conservadores que se han respirado en Portugal e Italia. Conservadores no en el sentido ideológico, sino en la actitud. Es decir, en hacer bueno aquello de que en tiempos de tribulación mejor no hacer mudanza. ¿Qué ha pasado en Portugal? Oiga, el socialista Antonio Costa se ha acercado a la mayoría absoluta, por encima del voto que le daban las encuestas. Pero ojo, Antonio Costa no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Primero es simpático, de verdad, y no mal encarado como este que hay aquí. Y segundo, socialdemócrata. Me dirá usted, oiga, pero si ha gobernado con el bloque, la ultraizquierda de allí, con los ecologistas, y no les ha dejado hacer nada. Y es más, y ahora se puede permitir el lujo de prescindir de ellos. Bueno, España no sería una mala cosa que Podemos saliese de la coalición. Pero claro, aquí pensar que el PSOE se puede acercar a la mayoría absoluta ahora mismo es, bueno, no contemplable, o no posible. Además, en Portugal tienen la suerte de que no cuentan con la retahíla de partidos nacionalistas, independentistas, bildus y demás basura que aquí tenemos. Y los italianos, los conservadores italianos, han obligado a conservar como presidente de la República al pobre Sergio Mattarella, que es un señor de 80 años que está ya del Quirinal hasta donde yo te diga. Estaba ya con la mudanza hecha. Estaba deseando jubilarse. Pues la clase política italiana no se ha puesto de acuerdo en otro nombre de consenso para ejercer de jefe de Estado, así que Mattarella ha tenido que aplazar su jubilación para estar un tiempo más ahí. ¿Y lo de Ucrania qué tal? Bueno, pues eso, mezcla de diplomacia, maniobras militares sobre el terreno, pues Rusia sigue enviando gente a Bielorrusia, que es una especie de Rusia chiquitita, tal y como la tienen ahora mismo controlada, ¿no? Y Moscú ha enviado a la frontera con Ucrania material médico y bolsas de sangre. Bueno, aquí estamos en lo de siempre. Lo mismo no piensan usarlas, pero la escenografía es como para dar a entender que están preparando una invasión. La escenografía la están cumpliendo al dedillo. Bueno, esto y otras cosas hoy configuran de la pandemia, por cierto, poca novedad. Poca novedad. En 10 días, llevamos 10 días consecutivos de caída de indicadores y sobre todo de caída de las hospitalizaciones. Esto va en descenso. Se cumplen 2 años de aquel alemán cuando nosotros creíamos que todo se iba a quedar en un alemán en un hotel de Canarias y que esto se iba a poder controlar. Bueno, es lo que decía Fernando Simón. Nada, aquí habrá 4 casos y tal y que cual. Bueno, pues millones y millones y millones de contagios. Y sobre todo, 120.000 muertos, muchos de los cuales el gobierno no los quiere contar. Eso también diremos algo a lo largo de la mañana de hoy. Ahora más cosas que ya le cuenta Ángela.
Herrera en COPE.
Pues con ese panorama, hoy La Rioja pone fin a sus restricciones en hostelería y ocio nocturno, aunque mantiene el pasaporte COVID hasta el 14 de febrero. Otras 10 regiones también lo mantienen en vigor, a pesar de que los expertos consultados por COPE creen que solo tenía sentido para animar a la población a vacunarse, por lo que ha dejado de ser una medida efectiva teniendo en cuenta el alto porcentaje de inmunizados que hay ya en nuestro país. La luz va a cerrar el mes de enero con una caída en el precio del megavatio hora, pero de nuevo por encima de los 200 euros. Hoy se va a pagar de media a 221,82 euros. La hora más cara apunta entre las 7 y las 8 de la tarde. Y continúa la búsqueda de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. La policía ha interrogado a dos personas sospechosas, mientras este fin de semana se han seguido realizando rastreos selectivos cerca de la casa en la que se perdió la pista de la joven. Ayer vecinos y familiares y amigos se concentraron para apoyar a los padres de Esther. La policía no prevé más batidas próximamente. Ángel es uno de los voluntarios que participaba en la búsqueda.
Es una chica muy sonriente, súper simpática, agradable, ¿qué más te puedo decir? Una persona normal, vamos. Ahora mismo lo más primordial es buscarla, tratar de encontrarla, si puede ser que encontrarla en condiciones y a la búsqueda. Lo demás yo creo que solo tenemos que dejar a quien solo tenemos que dejar que estudie, que investigue y que haga lo que tenga que hacer.
Y fuera de España, Corea del Norte ha vuelto a lanzar este domingo un misil balístico, la séptima prueba de este mes, en medio de una escalada de tensión en la región. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE lo estamos contando. Rafa Nadal conquista Australia y la cima del tenis, Carlos Ganga.
Ahora mismo es el mejor tenista de la historia, el único que tiene 21 Grand Slam, superando los 20 de Federer y de Djokovic. Ayer fue campeón del Abierto de Australia con una remontada increíble y épica ante Medvedev. Perdía 2-0. Y acabó ganando 3-2, superando al ruso y a todos los problemas que ha tenido en los últimos meses y que le hicieron pensar si volvería a jugar o no. No fue un día redondo para nuestro deporte porque se nos escapó el oro en el Europeo de Balonmano. Los hispanos perdieron por 1 ante Suecia, 27-26, con un gol de penalti con el tiempo ya cumplido. Y en fútbol, hoy se cierra el mercado de fichajes. El Barça quiere dar salida a Dembélé.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, se ha muerto el gurú Pedro Arriola, la persona a quienes le hemos conocido, le hemos tenido notable afecto, por ello enviamos un abrazo a su esposa Celia Villalobos y a todos sus hijos. Y seguro que tú tienes información, le conocías bien, sobre sus últimas reflexiones. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Poco tiempo antes, muy poco tiempo antes de que Pedro Arriola se quedara mentalmente fuera de juego, nos habló un grupo muy reducido de periodistas de sus opiniones sobre la España actual. Decía: nunca pude prever que gobernara un tipo osado, audaz y embustero como Pedro Sánchez. De los españoles también decía, afirmaba, hay un grado de infantilismo que pudre cualquier plan serio de país. Vivimos, añadía, en un momento que podemos definir como de tedio y de espanto. Tedio, añadía, porque nada embellece nuestras vidas. Espanto, porque solo hay que mirar a este gobierno. Nos estamos jugando el futuro, estamos perdiendo todas las oportunidades posibles. Esto está escacharrao. Hemos dejado de tener reglas. ¿Qué puede pasar? Pues que puede pasar de todo. De hecho, ya está pasando. Hay quien sugiere que estamos como en el 36. No se puede comparar, pero el porcentaje de infectación es muy parecido. En España pululó un virus, no se refería al COVID, y tanto nos ha picado que a la gente se le ha ido la olla. Cataluña solo es convivible. La culpa empezó con Artur Mas, un individuo que eligió a Puigdemont, un loco carioco, y a todos los que les han seguido. Hubo un momento con Rajoy en que quisimos negociar conjuntamente con Joan Rigol, expresidente del Parlamento catalán, José Enrique Serrano, que había sido jefe del gabinete de Zapatero y que contaba con el respaldo de Sánchez, y yo mismo. Fue inútil. A Rigol le sabotearon los suyos. Y también, claro, hablamos sobre las encuestas. Nos dijo dos cosas muy relevantes. La primera, las encuestas malas, y no miro a nadie, siempre son de diseño. Y la segunda, téngase en cuenta esto, el voto en blanco siempre favorece a la izquierda. Para terminar, solo esto, derecha desunida, triunfo PSOE. Y fuera aparte, Carlos, gran anuncio de Mañueco, vuelven las procesiones y los actos litúrgicos de la Semana Santa en Castilla y León.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? ¿Cómo es la vida sin vacuna con las restricciones actuales? ¿Razón o populismo?
Tras un año de vacunación, este martes la tarde de COPE viaja al corazón del negacionismo en Europa. Pilar Cisneros y Fernando de Aro se trasladan hasta la ciudad italiana de Bolzano para descodificar los argumentos de un movimiento muy extendido.
Por eso nos preguntamos si es que los movimientos negacionistas están ganando la partida en ciertos ámbitos.
He hablado con algunas personas desde que he aterrizado. C'è molta paura qui per coronavirus.
No, neanche un po', assolutamente.
Estamos hablando con una enfermera de la UCI, ¿eh? Imagínate lo que estará acostumbrada a vivir, a ver todos los días.
Penso que un médico sea anche dovuto al buon esempio.
En la radio, de lunes a viernes desde las 4, todo pasa en La Tarde de COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Sánchez Cuadrado, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Bueno, ¿qué destacan hoy los periódicos?
Bueno, el marciano, llaman hoy a Nadal en la portada del equipo. Para The Times, Nadal se ha hecho con la corona del tenis mundial. La historia del beso, titula el Mirror en su sección de deportes, por esa fotografía de Nadal besando el trofeo. Nadal, Nadal y más Nadal, hoy en la prensa internacional. También aquí se acaban los adjetivos. Me gusta especialmente el mensaje de la portada de Marca, con Rafa arrodillado tras ganar, titulan: cuando te digan que algo es imposible, piensa en Nadal. Bien, el país recuerda un dato que hace todavía más especial el Gran Slam número 21 conseguido en Australia. Nadie en ese torneo desde 1965 había levantado una final con dos sets abajo. Hoy los periódicos hablan también de un Benidorm Fest convertido en Eurodrama. Ahora luego analizamos por qué. Porque también hay hueco para la campaña de las elecciones en Castilla y León. 13 días, recta final. Esta noche, primer debate en la pública entre los tres partidos con mayor representación: Mañueco, Tudanca e Igea. Igea, por cierto, contagiado y que tendrá que entrar desde su propia casa. Dinamitada su presencia en la campaña, Guillermo Garavito en ABC recuerda que esto le pasa con un partido al límite. Hoy Carmen Morodo en La Razón, por cierto, Herrera, y esto es muy interesante, desvela que Sánchez se estaría planteando adelantar elecciones en la Comunidad Valenciana y hacerlas coincidir con las andaluzas si se confirma el batacazo en Castilla y León. Eso para anotarse algún tanto, porque allí las encuestas le son algo más favorables. Y una última cosa sobre la pandemia. En La Razón leemos algo que confirma esa teoría de que en esta ola casi todos hemos tenido un contagio cercano. Las infecciones de esta sexta ola son casi iguales a la suma de todas las anteriores.
Bueno, ¿y del COVID a la fibrosis pulmonar, eso qué es?
Bueno, pues cuenta hoy El Mundo que tiene algo que ver efectivamente con las secuelas del COVID. Un estudio liderado por el Clínico de Valencia ha demostrado que casi la mitad de los hospitalizados con neumonía presenta alteraciones en la difusión pulmonar 6 meses después del alta. Es decir, básicamente, Herrera, les cuesta respirar. Y esto es consecuencia de que el oxígeno que hay en el interior de los alveolos pasa con mayor dificultad al interior de los vasos sanguíneos para ser transportado a cualquier parte del organismo.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Enero cierra como el segundo mes más caro en la historia de la luz, con un coste medio de 200 euros megavatio hora. Si lo comparamos con hace un año, el precio de la luz es 156 veces superior al importe registrado entonces. Los precios repercuten directamente en la tarifa regulada y también sirve de referencia para los millones que contratan su suministro en el mercado libre. Detrás de este incremento se encuentran los altos precios del gas en los mercados internacionales y también los derechos de emisión de dióxido de carbono, el famoso CO2, que no bajan. El Congreso, Carlos, debate esta semana cómo dar beneficios fiscales a las empresas intensivas en energía para que sigan trabajando. Son industrias como cementeras, azulejeras, siderúrgicas o químicas. Y es que la luz le supone el 50% de sus costes de producción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este miércoles desde las 8, Rayo Vallecano Mallorca, Valencia Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Comentario del profesor de Aro, al que escucharemos esta tarde a las 4, que llega ya. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Estamos todos disfrutando todavía del partidazo de Nadal, que ya está en la historia del tenis con letras de oro. Ese partidazo con esa capacidad de Nadal de remontar, de luchar y no ceder, con esa capacidad de sacrificio. Durante unas horas los españoles por fin nos hemos sentido unidos en algo. Tiene que venir el deporte para que nos demos cuenta que somos una comunidad nacional, tenemos emociones compartidas. En la tarde de COPE hoy vamos a hablar precisamente sobre esta cuestión, sobre qué es lo que nos ayuda a sentirnos, vivirnos, concebirnos como un nosotros. Tiene que llegar el deporte a ayudarnos, a hacernos caer en la cuenta que somos un nosotros.
Historia de una canción, hace ya algunos años, un grupo de viejos cantores, cantantes, cantaores, artistas de Triana, se juntó en aquello que se llamó Triana Pura. Derroche de gracia, de compás y de talento, singularmente explicitado en Esperanza la del Maera, que hizo esta versión de una canción de Manuel Alejandro que había hecho popular Julio Iglesias, llamada Manuela.
Soñé que la nieve ardía.
Vamos.
Soñé que el fuego nevaba. Soñé que tú me querías. Mira qué cosas soñaba.
Vamos.
Soñé que tú me querías. Ay, mira qué cosas soñaba. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor Manuela.
Mira.
Como espriga en pigmera, como luna llena de mi amor Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó aquel día, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie. Porque cada día me espera la dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela. Mira, que mira, que mira, que mira, Manuela. Dale que toma, que toma, que toma, Manuela. Mira, que mira, que mira, que mira, Manuela. Desde que llegó aquel día, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de su beso y su amor inmenso. desde que llegó aquel día, desde aquella tarde que encontré a Manuela.
¡Ay, Esperanza!
Soy dichosa como nadie. Porque cada día me espera la dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Y ahora, damas y caballeros, Manuelas y Manuelos, señoras y señoros y señores y todas y todes, noticias a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
La esencia de Nueva York vuelve al corazón de Madrid del 11 al 27 de febrero en el Hotel Vinci Capitol de Gran Vía. The New York Show, Broadway Brunch y Dante, el mejor bar de Estados Unidos. Bienvenido al Hotel Seagram's en Vinci Capitol. Bienvenido a Nueva York. Entradas en fever.es o seagramsgym.es. Disfruta de un consumo responsable, 40 grados.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El Lago de los Cisnes, el gran ballet por excelencia, una historia de amor mágica. El Royal Russian Ballet captura toda la belleza del auténtico ballet romántico. 31 de enero, Teatro Lope de Vega. Entradas en elcorteinglés.es.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Estamos conectados. Eliminar la brecha digital es una de las prioridades de Cáritas Madrid en los programas con menores. Apostamos por la formación digital para un acceso igualitario a los recursos tecnológicos y trabajamos por la integración de todas las personas en una sociedad más justa e inclusiva, sin barreras, donde las nuevas generaciones tengan un futuro con más oportunidades. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como la dorada superior por 8,98 euros el kilo. O el brócoli de 500 gramos aproximadamente por 0,79 euros la unidad.
Practica el ahorro, Ahorramás.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 4 de febrero, Auditorio Nacional. Entradas en auditorio y entradasinaem.es.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Connell Car.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.